Ahora sí, doctor Herrera, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Gabriel. Buen día a usted y a todo el equipo de trabajo. Un saludo a todos ellos.
Bueno, está recién llegadito de Rosario, ya vamos a hablar de ese tema que tiene que ver con la economía misionera, pero se impone la cuestión salud. Así que, ¿cómo estamos con la vacunación, con los turnos, con las edades? Cuéntenos cómo usted ha diseñado el cronograma de vacunación, doctor.
Sí, no lo he diseñado yo, lo ha diseñado el Comité Operativo de la provincia, el Comité de Crisis. Bueno, nosotros venimos con un esquema que en un principio fue un esquema focalizado exclusivamente para el área de salud pública, que se comenzó también dentro de salud pública en una estratificación de factores de riesgo. Primero se inició con los equipos que trabajan en área de mayor contacto, en áreas críticas, sobre todo las unidades de cuidado intensivo, las guardias, que son las áreas donde el recurso humano de un terapista, un kinesiólogo terapista, un enfermero terapista, es escaso en todos los lugares. Luego se fue ampliando más al esquema sanitario. Primero fue solamente a los hospitales donde se recibían los pacientes COVID, luego fue a todos los hospitales y hoy ya está generalizado a todo el sistema de salud, público-privado, donde con las dosis que se han otorgado en esta última, en este último ingreso de la partida, deberíamos estar ya superando el 90%, 95% del personal de salud. Uh-huh. Después sí. Quedan, digamos, todas aquellas personas vinculadas al área de salud, de dependencias netamente administrativas, como las zonas sanitarias, por ejemplo, que no están en contacto directo con los hospitales, pero pertenecen al área de salud. Entonces, todas esas áreas ya están siendo inmunizadas, por lo tanto, una vez que pudimos completar el esquema o en consonancia con la asignación de dosis, al mismo tiempo que se le asignó dosis, también se comenzó con un programa ya más ampliado de inmunización, donde incluyó a los docentes mayores de 60 años y con comorbilidades. Más de 2.500 docentes en la provincia se vacunaron y se están vacunando producto de esta estratificación. Sobre todo son personas con comorbilidades, es muy importante que estén inmunizadas. Este esquema ampliado también incluyó a los mayores de 75 años en una primera etapa, donde se vacunaron prácticamente, o se están terminando de vacunar hoy con esa primera partida de vacunas. Hemos incorporado también al personal de las fuerzas de seguridad de la provincia, a quien hemos dado la posibilidad también, a los que tienen comorbilidades, de poder ser vacunados. En principio iniciamos en 7 localidades de Misiones, que son las que tienen mayor índice de enfermos, por un lado, de tasa de internación en el mismo lado, y el mayor número de tasa de letalidad. O sea, tomando esos 3 parámetros, se comenzó con 7 localidades. Al día de hoy, ese esquema ampliado se amplió un poco más a las edades de 65 años en adelante, también con comorbilidades, primero, y después aquellos mayores de 65 años, donde ya los cupos prácticamente en el día de ayer fueron asignados casi en su totalidad. Hemos llegado ayer a otorgar superamos los 6.800 asignaciones de vacuna, para un total de 8.000 y un poquito más para toda la provincia, y hemos ampliado aún más de 7 a 30 municipios, con lo cual el universo a inmunizar es mucho mayor. La descentralización de la aplicación de la vacuna ya está dada, no solamente en los 30 municipios, sino también en el sector privado, en el sector docente, en las áreas de seguridad. Y ahora, digamos, en esta asignación de turnos tendremos toda esta semana para poder culminar con este esquema. Lo que más o menos arrojaría un total de 14.000 vacunados en las factores, en las personas de riesgo, estamos hablando mayores de 65 años, sobre un total a vacunar que tenemos estipulado de 68.000, 69.000 personas en toda la provincia. Por lo tanto, estaríamos superando ya el 20% una vez aplicadas estas vacunas y esperando la otra partida que llega a la Argentina en el transcurso de esta semana para poder, sí, allí ya con el sector salud prácticamente vacunado en su totalidad, faltarían algunas pocas dosis en aquellos lugares que todavía no se han vacunado, y con eso podríamos llegar al área objetivo cercano al 40% de vacunación en las personas de mayor riesgo. Sí. Y también iniciamos ahora en esta etapa la vacunación al sector docente, ya una vez vacunados los mayores de 60, que tiene una estratificación que ha sido sugerida por el Consejo Federal de Educación, y en la primera etapa se comienza a vacunar a aquellos docentes de escuelas especiales, a los docentes que están enfrente de las salas de los niveles iniciales, primero, segundo y tercer grado de toda la provincia. Hay un total aproximado de 3.000 docentes en ese grupo 1, para lo cual en esta etapa de esta semana estaremos llegando a cerca del 65% de cobertura con estas dosis que tenemos actualmente.
¿Para los docentes por arriba de 60 años?
No. El sector docente se vacuna de acuerdo, una vez que ya están vacunados, porque ya están asignadas las dosis de vacuna y ya se han vacunado la mayoría de los mayores de 60 años y con comorbilidades. Ahora, en esta etapa, que iniciamos en el día de hoy y mañana, se vacunan docentes, no importa la edad, pero que están frente a alumnos de nivel inicial, primero, segundo y tercer grado. Así lo ha definido el Consejo Federal de Educación, y nosotros vamos a ir vacunando de acuerdo a la normativa federal.
Correcto. Hay muchísimas preguntas ya, gobernador, pero una muy puntual. ¿Qué pasa con una persona que ya ha sido positivo COVID, o sea, que es convaleciente o post-convaleciente? ¿Cómo se lo trata en la vacunación? ¿Se vacuna?
No, puede ser inmunizado. Puede ser inmunizado. No hay todavía muchos estudios que determinen el tiempo en el que la carga inmunológica de esa persona pueda perdurar. Entonces, no habría inconveniente si se quiere vacunar. Personas mayores de edad pueden inmunizarse o pueden vacunarse sin ningún problema.
Usted estuvo en el Finito Germán, estuvo en la primera fase de esa vacunación a la gente de mayor edad. ¿Qué notó como médico? Digamos, porque la vacunación tiene una inmunidad desde el punto de vista biológico, una inmunidad médica, pero también hay una necesidad de inmunidad de temores, ¿no?
Sí, claro. El tema de la vacuna es una cuestión. Yo siempre digo, y como pediatra he defendido y voy a defender siempre las vacunas, porque primero, una vacuna para que pueda ser inoculada a una persona debe pasar por un riguroso esquema de control y por pasos científicamente muy bien determinados. Eso hace que los organismos reguladores a nivel mundial, en el caso de Europa, la FDA en los Estados Unidos, ANMAT en la Argentina, cuando la autorizan tienen su margen muy alto de seguridad en que es una terapéutica que puede ser utilizada en las personas. A partir de allí, claro, muchas veces el inicio de un esquema con una vacuna que no está y no es habitual en el calendario encontrarla porque es nueva, porque la ciencia y la tecnología va dando a lo largo de los años la posibilidad que los tiempos se acorten. Lo que antes una vacuna demoraba 10 años en poder salir en su rango de seguridad, hoy se puede hacer en mucho menos tiempo y con un rango de seguridad similar. Seguramente el tiempo después irá mejorando las características de las vacunas que se están aplicando hoy en el mundo, ¿no? Pero claro, siempre está el temor de la primera dosis. Por eso es muy importante generar la confianza en la población y tener la posibilidad de que tengamos un resultado positivo a lo largo del tiempo inmunizando a la mayor cantidad de personas.
¿Qué día estaremos iniciando el ciclo lectivo 2021 y cómo, doctor?
Yo creo que tenemos que ir con mucha tranquilidad porque son cuestiones también de mucho aprendizaje en una modalidad que no es la habitual, que va a ir siendo cambiante, una modalidad que va a sugerir una extremada dinámica, mucha dinámica, de controles, de aperturas, de cierres de algunos lugares, de seguimiento, de trazabilidad. Son todas palabras que hemos aprendido a lo largo de estos últimos años, pero que es aplicable también a lo que vamos a ver en este ciclo lectivo. Esto es como cuando comenzábamos allá por el mes de abril focalizando actividades y decíamos, bueno, vamos a abrir las peluquerías con un protocolo y vamos a focalizar. Vamos a abrir las concesionarias de vehículos, vamos a abrir los aserraderos, vamos a abrir las obras de construcción privadas, vamos a abrir los bares, los restaurantes. Todo eso requirió de diferentes modalidades, en muchos casos, donde aparecieron los casos focalizados, ese lugar tomó las medidas sanitarias necesarias y hemos llegado a tener una seguridad sanitaria con un sistema que responde ante las necesidades más urgentes de picos como los que hemos tenido fines del mes de diciembre y hasta prácticamente fines del mes de enero. Entonces, esto va a requerir de dinámica. Acá no es nada en absoluto cerrado, sino que hay una escuela que puede estar funcionando muy bien, pero que de repente la epidemiología requiere que se tomen algunas determinaciones y pues así se tendrá que hacer, no sin ello mirar hacia atrás y decir, bueno, esto hay que rebobinar a todo, no, al contrario. Deben ser, cada escuela debe funcionar como una unidad focalizada, individual, de control sanitario.
Para repasar, todo este primera etapa, primer cuatrimestre, será sin obligatoriedad de presencialidad, ¿correcto? ¿Se podrá optar?
Exactamente. Sin obligatoriedad de la presencialidad y con modalidades duales, con modalidades presencial y no presencial, con incorporación de los contenidos de acuerdo a la currícula, cómo se vayan dando. De esa manera vamos a ir transitando mientras vamos viendo cómo, calcule usted, Gabriel, que nosotros ya, si llegamos a vacunar esta semana más de 2.000 docentes más los otros 2.000 que tenemos vacunados, son prácticamente 4.000, llegaríamos cerca de los 5.000 docentes en actividad, ¿no? De un total de población objetivo antes de llegar al grupo 4, de cerca de 28.000 docentes, tendríamos ya prácticamente 5.000 vacunados, y si llega las partidas sucesivas en el transcurso de esta semana, es muy probable que también incrementemos a 8.000, 10.000 docentes vacunados, ¿no?
¿Usted se inclinaría?
Todo dependiendo de que las partidas de vacuna lleguen a la Argentina y lleguen a Misiones en tiempo y forma.
¿Usted se inclinaría más por el 8 de marzo como para bandera verde a la presencial?
Sí, sí, claro. El día 9 de marzo tenemos previsto el inicio del calendario escolar. Bien. Con la presencialidad de los alumnos.
Tal cual. En lo que hace al proceso del alumno, recién estaba viendo chicos de la secundaria yendo a la comercio. Bueno, usted sabe porque lo hemos hablado, para mí es muy estimulante ver uniformes yendo a clase, pero ¿qué consejo habría que darle a ese chico y a ese padre para que vaya tranquilo y que confíe en el sistema?
Primero que la enseñanza que pudimos darle o que podemos darle nosotros en nuestra casa, a nuestros hijos y los docentes, a sus alumnos cuando lo tienen enfrente. Así que es el cuidado y la protección de la seguridad sanitaria en cada uno de los lugares. Es cierto, hay muchos chicos pequeños que uno por ahí no los puede mantener en una burbuja y que no se crucen en un patio de una escuela o de un grado hacia el otro, o que compartan en algunos lugares comunes. Pero es muy importante ya que se cree el hábito en el niño de la conducta sanitaria que tiene que incorporar a lo largo de ese tiempo. Es muy importante. Es muy estimulante psicológicamente volver a la escuela. Volver a la escuela para el niño es algo que forma parte de su desarrollo en materia social, intelectual. Tiene componentes que generan en su personalidad o que marcan en su personalidad para sus futuros años de vida. Es muy importante para el docente también, es muy importante. El docente está feliz viendo al niño ingresar al aula. Y también el docente, como los papás, tienen una carga psicológica muy importante que también genera, como yo siempre digo, la estimulación psicológica positiva, una inmunidad propia del sentirse bien y que dispara diferentes sistemas hormonales que nos hace fuertes. Todo eso configura un cuadro muy interesante en lo que hace la vuelta a la escuela. La vuelta a la escuela no es solo el chico con el cuaderno para sentarse frente a un docente que escriba con una tiza en un pizarrón. Tiene todo un contexto mucho más grande, mucho más fuerte, que si uno pone en la balanza lo saludable sobre los riesgos, uno se queda por lo saludable sobre los riesgos. Claro. Ahora bien, los riesgos están. Por eso tomamos las precauciones de que la mayoría de los docentes tenga el acceso gratuito a hacerse los hisopados para poder determinar si muchos de ellos pueden ser portadores asintomáticos o estar cursando la enfermedad sin desencadenar síntomas. Y hemos detectado constantemente en los test que están haciendo los docentes que, si bien no hay una cantidad importante, sí, pero es que detectamos 1, 2, 3, y bueno, en ese caso el docente ya se resguarda. Claro. Se resguarda para sí mismo, para la sociedad, y no solamente para la cuestión de la presencialidad en la escuela.
Bueno, lo vi transmitiendo algunas preguntas, mezclándolas con las nuestras. Acá el señor Rodríguez, que vive en el centro, pregunta si la frontera seguirá cerrada y si estima hasta cuándo.
Yo le digo al señor Rodríguez que también esa es una cuestión sanitaria donde no podemos bajar los brazos. Ustedes fíjense los ejemplos nosotros debemos incorporarlos para por allí no cometer o no tener la misma problemática. Ha ocurrido en Foz de Iguazú en estos días. Ahora estamos transitando un tiempo donde una ciudad vecina a la nuestra, uh-huh, a la nuestra Puerto Iguazú, ha cerrado prácticamente sus actividades y tiene una saturación de camas que supera el 93% en público y privado. Hablando de una ciudad con un sistema sanitario muy fuerte, como lo es Foz de Iguazú, y un porcentaje importante de las personas internadas en unidades críticas vienen del vecino país, algo que puede ocurrir en nuestra provincia.
Sí, que usted lo vaticinó apenas comenzaba el debate con el gobernador Xmalco.
Es lo que hemos hablado con el gobernador, exactamente. Nosotros en Misiones hemos incorporado un número muy importante de camas al sistema sanitario, de camas críticas. Ustedes lo vieron, lo estuvimos comunicando constantemente, con un sector privado en la provincia que ha ayudado y acompañado y nunca ha esquivado atender a las personas con COVID y nos ha ayudado mucho. Y fíjate que en estos días ya estamos poniendo en marcha la unidad de terapia intensiva de Leandro en Alem, donde hemos incorporado tecnología, infraestructura y recursos humanos. Y en muy poco tiempo también tendremos la unidad de terapia intensiva del Hospital de Apóstoles, que será el hospital de referencia de la zona sur, para descentralizar las unidades críticas de la capital provincial. Bueno, esto es un esfuerzo de todos los misioneros, es un esfuerzo de todo el sistema, y nosotros debemos cuidar para que tengamos capacidad de respuesta en el sistema sanitario ante el comportamiento de una epidemiología que todavía cada día la vamos conociendo un poquito más, ¿no?
Bueno, a los misioneros, especialmente a los periodistas, nos consta de que acá vacuna que llegó se aplicó a la gente que la necesitaba. Le pido una opinión sobre lo que ha ocurrido con el Ministerio de Salud Pública de la Nación.
No, en ese sentido nosotros debemos seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, con la asignación de los turnos, con aciertos y con errores de manera online. En su primer momento fue vía líneas rotativas o fue líneas WhatsApp, ampliando, sí, la cobertura a las diferentes áreas, como lo hicimos en el transcurso de estos días, a personas que tengan acceso a la vacuna en 30 y pico de municipios. Bueno, el personal esencial debe seguir siendo el primordial para inmunizar y seguir ampliando los niveles de vacunación. Tenemos mucho trabajo para enfocarnos y para estar trabajando en estas cuestiones y llevar la tranquilidad a la población misionera de que la vacuna, cuando llega, quede disponible para ser inoculada en quien corresponde, en el área que corresponde, en el lugar que corresponde. De ahí en más, hoy hay 30 vacunatorios diferentes abiertos en 30 municipios de la provincia, más otros tantos asignados a vacunar a los docentes. Es la responsabilidad de cada uno que aplica la vacuna en cada uno de esos 30 municipios y que nosotros debemos confiar y debemos trabajar para que eso así sea, ¿no?
Hemos explicado en todo este año y pico, no, casi un año de COVID, cómo hacer las cosas en varios aspectos. Así que tendremos que explicarle o ensayar cómo se va a votar. ¿Cómo piensa la elección del 6 de junio? ¿Con más escuelas? ¿Qué viene charlando, doctor?
Sí, nosotros ya estuvimos hablando, estuvimos reunidos con todo lo que corresponde a quienes tenemos la responsabilidad de ayudar y de acompañar para que el acto electoral, el día del acto electoral, el 6 de junio, sea seguro y que contemos con todos los recursos necesarios para que aquel que está como fiscal, como autoridad de mesa, tenga toda la seguridad sanitaria y para aquella persona que asiste a una escuela también lo tenga. Y digo escuela, pero ya se ha trabajado para que también haya otros lugares disponibles y abiertos para que se pueda votar. Nosotros estimamos, y lo he solicitado formalmente al área electoral de la provincia, ampliar el número de mesas, disminuyendo la sobrecarga de algunas escuelas, sobre todo en las ciudades grandes, donde había varias mesas en una escuela, y poder distribuirlas en otras y tener un volumen interesante, descentralizando también la cantidad de lugares para la votación. También hemos solicitado ampliar los horarios del día electoral, uh-huh, todavía sin acuerdo de qué horario a qué horario, pero también está dentro de esas posibilidades. Todo lo que es el equipamiento para garantizar a las personas que van a estar ese día, tener toda la indumentaria necesaria y las medidas de seguridad para que esto pueda ser en forma, en la forma que nosotros lo estamos diseñando, ¿no?
Bueno, pregunto a un oyente rapidito si va a haber ahora patente. No sé cómo está ese tema.
Sí, sí, claro. En estos días ya lo ponemos en vigencia la hora patente. Sí, sí, claro.
Sí, la hora patente era la posibilidad de pagar deuda. ¿Qué era? Quizás ya me perdí con los ahora. ¿Y tantos?
Sí, vamos a ponerlo en vigencia. Lo más probable que sea a partir del mes de marzo.
A partir de marzo. Bueno, ¿cómo fue la reunión de esta novedad de la empresa estatal de Hidrovía? Creo que viene de Rosario de charlar eso. ¿Puede ser?
Bueno, primero, muy importante para Misiones estar incluido en el Consejo Federal de la Hidrovía, lo que significa ser parte activa de ese Consejo Ejecutivo que va a trabajar sobre lo que es las concesiones de la Hidrovía Paraná-Paraguay, pero también de todo lo que significa en materia de nuevos desafíos. Si bien todo gira en la matriz económica, el abaratamiento de los costos, el volumen de la carga, la navegabilidad de los ríos, donde todos estamos de acuerdo, y hay provincias con mucha más experiencia que la provincia de Misiones, las provincias más portuarias como Buenos Aires, Santa Fe, por ejemplo, que llevan en sí el volumen total prácticamente de la pampa húmeda y de gran parte del NEA NOA. Nosotros hemos planteado en consonancia con esto que la hidrovía Paraná-Paraguay tenga en este tiempo una oportunidad que yo le llamo histórica, que es la de generar un desarrollo económico sustentable. Un desarrollo económico sustentable que permita a las provincias como la de Misiones poder trabajar en el impacto ambiental de cada una de las acciones que se generen en el río Paraná, como así también aguas abajo y aguas arriba de los lugares donde se producen las intervenciones como dragado, balizamiento y otro tipo de intervenciones en el lecho de nuestros ríos. Y también propusimos de poder, a partir de esto, contar con nuevos zonas de reservas ecológicas a lo largo del trazado de la hidrovía. Es una oportunidad muy buena por los recursos, por la administración y por la acción de trabajo entre los diferentes organismos que componen los consejos asesores de hidrovía, las universidades, los grupos ecologistas, el Ministerio de Ambiente de la Nación como ente rector, que para nosotros es una oportunidad muy buena de poder demostrar desde la Argentina, desde la Mesopotamia, de que se puede crecer en un país con un desarrollo económico, pero a su vez que sea sostenible y que sea amigable con la naturaleza del medio ambiente, ¿no?
Claro, claro. Bueno, y en el tema económico, ¿qué le gustaría a usted que esté ya, digamos, pongamos generosamente primer semestre, en materia de esa reglamentación del artículo 19 que usted acordó y avanzó con Matías Culfas y el ministro Orio Zavala?
El artículo 10.
Perdón, artículo 10, sí. Artículo 10.
Bueno, no, ley PYME. En eso estamos esperando la respuesta, porque el artículo 10 es un artículo que en general es amplio, si se quiere, en materia de las intervenciones que se puede hacer con diferentes planes y programas para el sector industrial de la provincia de Misiones, como ser programas de fortalecimiento, programas de ayuda y acompañamiento en materia financiera para nuevos emprendedores, para nuevas empresas, para el sector industrial. Esperamos que se pueda avanzar también en esto, que no sé si será específico para la provincia de Misiones, pero me parece que es muy importante sí para el desarrollo intrapandemia y pospandemia en la recuperación del sector industrial de pequeñas y medianas empresas, ¿no?
Sí. Bueno, también en un momento donde hemos describido bastante bien, hemos descrito, perdón, bastante bien cómo se puede manejar la economía cuando el dinero queda acá. Y se ha visto desde el turismo hasta lo que es la reactivación gastronómica de algunos comercios en posadas, ¿no?
Así es, sí. Ha quedado demostrado que cuando las asimetrías se compensan, en este caso, bueno, fue una cuestión sanitaria, o lo sigue siendo una cuestión sanitaria, pero cuando las asimetrías se compensan, los pueblos pueden crecer y pueden desarrollarse cuando todos estamos en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades.
Ha sido muy amable, doctor, gracias por estos minutos, y hemos incluso evacuado varias consultas de los oyentes. Gracias, gobernador, que tenga un lindo día.
Muchas gracias a usted, que tenga un buen día.
Hasta luego. Hasta luego. Ahí el gobernador Oscar Herrera, sintetizando un poco en el tema de...